Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
British Prime Minister David Cameron has addressed a
session. El primer ministro británico David Cameron habló durante una sesión especial del Parlamento para tratar los disturbios que han arrasado varias ciudades británicas y causado la muerte de al menos 4 personas. Cameron se dirigió a los críticos que señalaron a la pobreza y el racismo como los principales factores que determinaron los disturbios, pero afirmó que el problema gira en torno a las pandillas callejeras y añadió que el problema es de cultura y no de pobreza. Cameron anunció además una medida que observan de cerca los defensores de las libertades civiles, por la que el gobierno británico considerará la posibilidad de imponer toques de queda y limitaciones a los sitios web de algunos medios sociales para prevenir futuros disturbios. Cameron dijo:
cualquiera que observe estos horribles hechos se verá impresionado cómo fueron organizados a través de los medios sociales. La libre circulación de información puede utilizarse para bien, pero también puede utilizarse para mal. Por ese motivo, trabajamos conjuntamente con la policía, los servicios de inteligencia y las industrias para hallar la manera de impedir de que la gente se comunique por medio de estos sitios y servicios web cuando sabemos que están conspirando para la violencia, el desorden y la delincuencia.
Oficiales de policía comenzaron a realizar allanamientos de viviendas en busca de sospechosos de ocasionar disturbios en cumplimiento de más de 100 órdenes judiciales. Las autoridades afirman que más de 1.200 personas fueron arrestadas hasta el momento, la mayoría de ellas en Londres. Mientras tanto, la policía inició una investigación por homicidio luego de la muerte de 3 hombres de ascendencia pakistaní en la ciudad de Birmingham el martes por la noche, cuando un automóvil se estrelló contra un grupo de residentes que intentaban proteger un comercio de la zona. El padre de una de las víctimas afirma que presenció la muerte de su hijo. Tariq Shahan dijo:
oí el estruendo y corrí, y vi a 3 personas en el piso, y mi instinto fue socorrer a las 3 personas. No sabía quiénes eran los heridos. Ayudé al primero de los hombres, y alguien desde atrás me dijo que mi hijo yacía muerto a mis espaldas, por lo que inicié primeros auxilios en mi hijo. Mi cara estaba llena de sangre, mis manos estaban llenas de sangre, y ¿por qué? ¿Por qué? El hombre que lo asesinó condujo directamente hacia la multitud y asesinó a 3 muchachos inocentes. ¿Por qué? No entiendo con qué propósito hizo una cosa así. Estábamos ahí defendiendo la comunidad de todos los problemas que tienen lugar en el país.
Los disturbios comenzaron el sábado por la noche en el distrito de Tottenham, al norte de Londres, tras una vigilia llevada a cabo por Mac Duggan, un hombre negro de 29 años de edad, asesinado por la policía. El miércoles, varios sospechosos acusados de participar en los disturbios fueron procesados por un tribunal de Londres. Uno de los sospechosos afirma que fue arrestado por su origen étnico. Una persona arrestada, no identificada, dijo:
no había disturbios en Lewisham, donde me encontraba, pero soy un adolescente negro. Me disculpo por ser un adolescente negro.
Al recorrer uno de los vecindarios damnificados, el alcalde de Londres, Boris Johnson, se negó a vincular los disturbios a la pobreza y el racismo. Johnson dijo:
es hora de que dejemos de escuchar todas las tonterías sobre las profundas justificaciones sociológicas para la delincuencia desenfrenada y la destrucción de las propiedades de la gente, sin importar las reivindicaciones que la gente pueda tener. Eso no justifica el destrozo de los comercios de la gente, ni la destrucción de sus vecindarios, ni dejarlos sin trabajo. Esa no es forma de comportarse. Esa no es la forma de lograr la recuperación económica de esta ciudad.
Mientras tanto, una investigación policial determinó que Mark Duggan, el hombre negro de 29 años de edad, cuya muerte detonó los disturbios, no disparó a los oficiales de policía antes de que estos le efectuaran los disparos que le causaron la muerte. Por primera vez en 5 años, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas comenzó a transportar ayuda a la capital de Somalia, azotada por la hambruna. Durante los pasados 90 días murieron 9.000 niños menores de 5 años, tomando en cuenta solo la zona sur de Somalia. El lunes, Raj Shah, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, advirtió que cientos de miles de niños somalíes podrían morir durante la hambruna si no llega más ayuda. En Washington, el presidente Barack Obama autorizó ayuda por un monto de $105 millones para la región del Cuerno de África. Sin embargo, esa cifra solo representa una fracción del gasto militar de Estados Unidos en esa región. La ONU teme que las crecientes cifras de desnutrición deriven en más muertes. Roseanne Tolton, representante de UNICEF en Somalia, dijo: estamos viendo que el porcentaje de niños desnutridos con desnutrición grave llega ya al 50%. Este es un porcentaje extremadamente preocupante, ya que normalmente sería de alrededor del 5 o 10%. Esto significa que un 50% de niños con desnutrición tienen 9 veces más riesgo de muerte que los niños con buen estado de salud. Altos funcionarios de la ONU solicitan más ayuda internacional para paliar la hambruna en el Cuerno de África. En un discurso ante el Consejo de Seguridad, el representante especial de la ONU para Somalia, Austin Mahiga, exhortó a los donadores a aumentar la financiación. Austin Mahiga, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Somalia, expresó:
I strongly urge you, members of the Council.
Ruego encarecidamente a ustedes, miembros del Consejo de Seguridad, que soliciten a sus propios gobiernos y a la comunidad internacional apoyar con generosidad la operación de ayuda humanitaria que se lleva a cabo actualmente en Somalia. Necesitamos aproximadamente $1,000 millones para Somalia, dirigidos a través de nuestro proceso de consolidación a evitar el agravamiento de la situación de emergencia. Hasta ahora hemos recibido menos del 50% de esa cifra.
Catherine Bragg, secretaria general adjunta de la ONU para operaciones de ayuda humanitaria de emergencia, afirmó que los niños continúan siendo quienes se encuentran en mayor riesgo. Catherine Bragg dijo: los niños son los más afectados por la crisis y se estima que 1.200.000 niños de la zona sur de Somalia necesitan urgentemente asistencia para salvar su vida. Decenas de miles de niños murieron ya y muchos más morirán en los próximos días a menos que reciban asistencia. El gobierno de Somalia ofreció plena amnistía a los miembros del grupo militante Al-Shabaab tras el reciente retiro de la organización de la ciudad de Mogadishu, capital del país. Al-Shabaab abandonó sus posiciones en la ciudad el sábado, aunque algunas unidades permanecen activas en la capital. Mientras que funcionarios de la Unión Africana celebraron la salida de los militantes, los combatientes afirman que la decisión es simplemente un cambio de táctica. La presencia de Al-Shabaab ha obstaculizado la llegada a extensas zonas de Somalia, donde la catastrófica hambruna ha puesto a la mitad de la población en riesgo de inanición. Rebeldes libios afirman haberse apoderado de varias zonas de la ciudad portuaria de Brega que estaban bajo el control del régimen de Muammar Gaddafi. En intensos combates que se vienen desarrollando en dicha ciudad, habrían muerto al menos 7 rebeldes. Mientras tanto, decenas de libios marcharon por Trípoli el jueves en protesta contra un ataque aéreo de la OTAN en el que presuntamente habrían muerto 85 civiles a principios de esta semana. El gobierno de Gaddafi afirma que entre los muertos había 33 niños. La OTAN sostiene que el ataque se realizó contra un blanco militar legítimo. Un manifestante exhortó a la ONU a que coopere para poner fin a los bombardeos. El manifestante dijo:
señor Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, somos los familiares de las víctimas asesinadas durante los ataques aéreos de la OTAN contra la localidad de Mahar, en los que murieron 85 mártires. La mayoría de ellos niños y mujeres. Apelamos a usted para que adopte una postura firme contra estos crímenes que comete la OTAN todos los días.
Periodistas independientes informaron que vieron hasta 30 bolsas con cadáveres en el lugar, entre ellas 4 que contenían cuerpos de mujeres y niños. El miércoles, un médico local criticó a la OTAN por el ataque. Hassan Moussa dijo:
esto no es humano. En el pasado estábamos acostumbrados a ver Occidente y Europa como lugares ideales, pero lo que estamos viendo ahora es la inhumanidad más extrema. No son humanos. Lo que me hace decir esto es la gente que está detrás de mí. Mírenlos.
Fuerzas sirias continúan atacando civiles en el marco de la represión de la oposición al presidente sirio Bashar al-Assad. Informes de hoy establecen que al menos 11 personas murieron durante ataques efectivos efectuado cerca de la frontera con Líbano. El jueves, periodistas recibieron autorización para ingresar a la ciudad de Hama tras 4 días de ataques por parte de las fuerzas de Assad. Mohammad, residente de Hama, dijo:
Nos han gobernado por 50 años. El gobierno de Assad ha durado 50 años. Mediante nuestra determinación, Dios lo quiera, y se lo decimos específicamente a Bashar al-Assad, te sacaremos por la fuerza, lo sacaremos por la fuerza. Somos independientes, mírennos, no tenemos nada. Nos atacaron con tanques, nos atacaron con aviones, con todos los medios que tienen en su poder, y nosotros no tenemos nada.
Al menos 16 personas habrían sido asesinadas en la ciudad de Homs. El miércoles, las tropas sirias también se hicieron con el control de la intranquila ciudad de Deir ez-Zor tras 4 días de ataques. Además, habrían hecho una redada en 2 localidades cercanas a la frontera con Turquía, apenas un día después que el primer ministro turco exhortara a poner fin a los ataques contra los civiles sirios. El asediado presidente sirio Bashar al-Assad, mientras tanto, admitió que sus fuerzas cometieron algunos errores en su respuesta al alzamiento. Assad habló en una reunión privada con una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, integrada por representantes de Brasil, India y Sudáfrica. En la ONU, el enviado sirio Bashar Jaafari causó conmoción tras comparar la situación de Siria con los disturbios de Gran Bretaña. Jaafari dijo:
Es muy revelador e informativo escuchar al primer ministro británico describir los disturbios y los alborotadores en Inglaterra con el término pandillas, mientras que no nos dejan usar el mismo término para los grupos armados y terroristas de mi país. Esto es hipocresía, es arrogancia.
Se prevé que el presidente Barack Obama haga un llamado público a Assad para que renuncie en los próximos días. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que Estados Unidos ve la violencia en Siria con horror. Carney dijo:
El creciente clamor de críticas contra el presidente Assad por sus atrocidades no es un accidente. Se debe a que todos vemos con horror lo que está haciendo contra su propio pueblo. Estamos trabajando con nuestros socios internacionales para garantizar que la presión sobre el presidente Assad continúe y se intensifique, y seguiremos en esta línea.
Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein retiraron su cuerpo diplomático de Siria, incrementando así la presión árabe sobre el controvertido gobierno de Damasco. El Parlamento israelí planea realizar una reunión de emergencia para tratar el creciente movimiento de protesta en el país. El aumento de los precios de la vivienda, el combustible y los alimentos provocaron manifestaciones generalizadas en todo Israel en las últimas semanas. El sábado, 300.000 personas marcharon en Tel Aviv. Una manifestante, Galia Golan, dijo: En un momento tuvimos la brecha más pequeña entre ricos y pobres. Tuvimos la brecha más pequeña en el mundo. Hoy somos los que tenemos la mayor brecha entre ricos y pobres. Y creo que lo que estamos viendo aquí esta noche, lo que hemos visto en las últimas semanas, es que la gente se hartó. A pesar del descontento generalizado, el gobierno israelí anunció hoy que aprobó un aumento de los precios de la electricidad. El gobierno israelí formalizó la aprobación de la construcción de otras 1.600 viviendas en asentamientos en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Un ciudadano israelí que participa en las manifestaciones de protesta que tienen lugar en Tel Aviv criticó a los funcionarios israelíes por mostrar la construcción en los asentamientos como una solución a los problemas habitacionales de Israel. Dalit Bing, residente de Tel Aviv, dijo:
Este gobierno construye casas para lo que va a ser Palestina. Muchos israelíes necesitan viviendas y no la tienen, y van y construyen edificios o casas para Palestina. Es ridículo, y prueba una vez más que muchas personas del gobierno toman todo y lo manipulan a satisfacción de sus reducidos y estrechos intereses y de su forma de pensar.
Funcionarios de Estados Unidos y la OTAN prometen continuar con el curso de las operaciones en Afganistán luego de que militantes talibanes derribaran un helicóptero militar estadounidense al oeste de Kabul el pasado sábado. En el incidente murieron 38 personas, entre ellas 30 soldados estadounidenses. Para las fuerzas estadounidenses, este ha sido el incidente más cruento de los 10 años de guerra en Afganistán. 22 de las víctimas eran miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, Navy SEALs, y muchos de ellos eran miembros del Equipo 6 de los SEAL, la unidad que llevó a cabo el ataque a Bin Laden. Funcionarios estadounidenses dijeron que el helicóptero transportaba a los Navy SEALs en una misión cuyo objetivo era uno de los altos comandantes del Talibán. Sin embargo, funcionarios afganos afirman que el Talibán podría haber atraído a las fuerzas estadounidenses a la escena dándoles aviso de que tendría lugar una reunión del Talibán. El brigadier general Karsten Jacobsen, portavoz de la OTAN, dijo:
"The incident, as tragic as it was,
este incidente, a pesar de haber sido tan trágico y de tal magnitud, no incidirá en la dirección de la operación. Fue un día trágico, fue una pérdida trágica. Todos los días sufrimos por los heridos y los muertos. La compañía va a continuar. Continuaremos persiguiendo al enemigo sin descanso en la lucha contra ellos".
Mientras tanto, otros 4 soldados de la OTAN murieron en distintos ataques perpetrados el domingo.
Mientras tanto,
6 NATO troops have been killed in Afghanistan in the latest deadly attack.
6 efectivos de la OTAN murieron en Afganistán en el ataque letal más reciente ocurrido durante la ocupación dirigida por Estados Unidos. 5 de los 6 soldados perdieron la vida en un atentado con bomba al borde de una carretera. El atentado se produjo al otro día de que el ejército estadounidense se hiciera responsable de la muerte de los militantes afganos que habían abatido a un helicóptero de aquel país y causado la muerte de 30 soldados estadounidenses y 8 afganos. En declaraciones realizadas en una base en Kabul, el principal comandante de Estados Unidos en Afganistán, el general John Allen, anunció el ataque. Allen declaró:
"Cerca de la medianoche del 8 de agosto, fuerzas de la coalición dieron muerte a los talibanes insurgentes responsables de este ataque contra el helicóptero que pudimos determinar fue realizado con lanzagranadas. Esta acción fue la continuación de la misión original para desmantelar la red de talibanes en la región de Sayedabad, en la provincia de Wardak. Esto no compensa nuestra pérdida, pero debemos continuar, y lo haremos, persiguiendo al enemigo sin darle tregua".
Un nuevo informe elaborado por un equipo de periodistas británicos y pakistaníes estima que en los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos contra Pakistán ya murieron 775 civiles, entre ellos 168 niños. En total, la Oficina de Periodismo de Investigación informa que aproximadamente 2.292 han muerto en ataques de aviones no tripulados desde 2004. En 2006, 69 niños fallecieron en el bombardeo de una escuela islámica. El informe cuestiona además una reciente afirmación del principal asesor en terrorismo del presidente Obama, John Brennan, de que no había muerto ningún civil en ataques con ese tipo de aviones durante casi un año. Según los investigadores, al menos 45 civiles murieron en 10 ataques de Estados Unidos realizados en el último año. En una medida que sacudió a los mercados financieros del mundo, el organismo de calificación crediticia Standard & Poor's bajó la calificación AAA de Estados Unidos por primera vez en la historia. En su informe, Standard & Poor's responsabiliza explícitamente al proceso político desarrollado por el gobierno y a la negativa de los republicanos de incrementar los impuestos. Standard & Poor's escribió: "Nuestros postulados sobre este tema han cambiado debido a que la mayoría de los republicanos del Congreso continúan negándose a cualquier medida que pudiera incrementar la recaudación. Creemos que esta postura se vio reforzada cuando el Congreso aprobó la ley". El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, criticó la decisión de Standard & Poor's. Geithner dijo:
"Creo que Standard & Poor's demostró poseer mal criterio. Su desempeño ha sido muy pobre. Demostraron poseer un asombroso desconocimiento de la matemática fiscal y presupuestaria básica estadounidense. Creo que llegaron exactamente a la conclusión errónea".
El senador demócrata John Kerry de Massachusetts estuvo en el programa Meet the Press el domingo. Kerry responsabilizó al Partido Republicano por la baja en la calificación crediticia. Kerry dijo:
"Creo que, sin duda, es la baja en la calificación al Partido Republicano. Es la baja en la calificación al Partido Republicano porque la minoría de la Cámara de Representantes estuvo en contra de la voluntad de muchos republicanos en el Senado de Estados Unidos que estaban preparadas para hacer un acuerdo mayor, un acuerdo de 4.5 billones por 4 billones de dólares, que era una conjunción de medidas de reducción y de reforma en la seguridad social y la salud, pero que también reconocía que tenemos necesidades de recaudar un poco".
El lunes, el presidente Barack Obama desestimó la baja de la calificación crediticia de Estados Unidos efectuada por Standard & Poor's. El presidente Obama dijo:
Sé que en este momento atravesamos tiempos difíciles. Atravesamos tiempos difíciles desde hace 2 años y medio. Sé que muchas personas están preocupadas por el futuro. Pero esto es lo que también sé. Siempre habrá factores económicos que no podremos controlar. Terremotos, picos en el precio del petróleo, bajas en la economía de otras partes del mundo. Pero la manera en que respondemos a esas pruebas depende completamente de nosotros. Los mercados irán en alza o a la baja. Pero esto es Estados Unidos de América. No importa lo que una agencia diga. Siempre hemos sido y siempre seremos un país triple A.
Mientras tanto, las últimas cifras del gobierno sobre desempleo establecen que la crisis laboral del país sigue siendo grave. La tasa de población apta con empleo bajó al 58,1%, la más baja desde julio de 1983. La tasa oficial de desempleo se redujo levemente al 9,1%. Sin embargo, esto se debió en gran medida a la población que salió de la fuerza laboral. Un tribunal federal se negó a desestimar una demanda contra el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld por su participación en el desarrollo de políticas que llevaron a la tortura en Irak. En una decisión de 2 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del séptimo turno falló el lunes que 2 ciudadanos estadounidenses que fueron supuestamente torturados en una base militar estadounidense en Irak tienen pruebas adecuadas que sugieren que Rumsfeld fue personalmente responsable del modo en que fueron tratados y que no le corresponden los fueros. Los demandantes, Donald Vance y Nathan Ertel, habrían sido arrestados y torturados luego de colaborar con el FBI en una investigación de la empresa que los empleó en Irak, la compañía de seguridad privada Jill Group Security. La empresa luego revocó las credenciales de los trabajadores para ingresar en la llamada zona verde de Irak, impidiéndoles efectivamente acceso al lugar más seguro del país. Poco después fueron arrestados y detenidos por soldados estadounidenses. Los hombres fueron trasladados al campo Cooper, donde fueron sometidos a tortura física y psicológica en manos de fuerzas estadounidenses. Vance permaneció detenido durante 3 meses y Ertel durante 6 semanas. Ambos fueron liberados y nunca se los acusó de ningún delito. La decisión del lunes surge apenas 1 semana después que otro juez de distrito fallara en otra demanda en contra de Rumsfeld vinculada a la tortura, lo que indica que el caso podría ser llevado a juicio. Uno de los soldados condenados por el abuso a prisioneros iraquíes en Abu Ghraib fue liberado el sábado luego de pasar más de 6 años en una prisión militar de un cuartel en Kansas. Charles Garner fue liberado tras más de 6 años y medio en prisión en cumplimiento de una condena de 10 años. Garner fue fotografiado en Abu Ghraib mientras hacía un gesto de aprobación con su pulgar hacia arriba y sonreía detrás de un montón de cadáveres iraquíes desnudos apilados en forma de pirámide. En el estado de Washington, 4 activistas por la paz fueron arrestados el lunes mientras intentaban bloquear la entrada de una base naval estadounidense que contiene 8 submarinos Trident con misiles nucleares. La protesta fue programada para que coincidiera con el 66 aniversario de la bomba atómica lanzada en Hiroshima y Nagasaki. Grupos de defensores de los derechos de los inmigrantes están criticando al gobierno de Obama por haber promovido en forma unilateral su programa de comunidades seguras, una controvertida política federal de inmigración que requiere que la policía local envíe las huellas dactilares de toda persona que es arrestada al Departamento de Seguridad Nacional. En los últimos meses, los gobernantes de Illinois, Massachusetts y Nueva York anunciaron que se retiraron del programa. Pero ahora los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, están diciendo que el programa no es voluntario y que los gobiernos locales no pueden optar por salirse del mismo. El viernes, el ICE envió una carta a los gobernadores locales y estatales para rescindir todos los acuerdos existentes con jurisdicción sobre el programa. ICE dijo que los acuerdos ya no serán necesarios para activar u operar el programa Comunidades Seguras. En noticias de América Latina, 9 soldados salvadoreños acusados de participar en los homicidios de 6 sacerdotes jesuitas en 1989 en El Salvador fueron arrestados y llevados ante un juez luego de entregarse el lunes. La decisión surge 3 meses después de que la Corte Suprema de España ordenara la captura y el procesamiento de 19 sospechosos de los asesinatos. El periódico New York Times reveló que Estados Unidos incrementó su participación en la cruenta guerra contra el narcotráfico en México. Las pasadas semanas, operativos de la CIA y exfuncionarios militares fueron trasladados a una base militar mexicana ubicada en la zona norte del país. Provisto de agentes de la Administración del Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, o DEA por sus siglas en inglés, funcionarios de la CIA y exfuncionarios del ejército retirados, el puesto de inteligencia está siendo modelado según los complejos que opera Estados Unidos en Irak y Afganistán. Por primera vez, operativos estadounidenses trabajan presuntamente junto a autoridades mexicanas para recabar información acerca de los cárteles de drogas y planear operaciones. Funcionarios de ambos países consideran además incluir contratistas de seguridad del sector privado en una unidad especial de investigaciones de la Policía contra Narcóticos mexicana, además de los esfuerzos a nivel de colaboración en inteligencia. Durante los pasados meses, Estados Unidos comenzó a volar aviones no tripulados sobre suelo mexicano. El New York Times reveló que funcionarios japoneses ocultaron información clave en los días que siguieron al desastre nuclear en la planta de Fukushima, lo que provocó que muchos habitantes locales buscaran refugio en zonas directamente afectadas por la radiación que emanaba de la planta nuclear. Funcionarios de la ciudad inicialmente ordenaron a los habitantes de Fukushima que se dirigieran al norte a un distrito llamado Tsushima. Los funcionarios creyeron erróneamente que los vientos invernales soplarían hacia el sur, pero nunca fueron notificados por las autoridades japonesas de que el sistema informático del gobierno diseñado para predecir la expansión de emanaciones radiactivas indicaba que el viento soplaría hacia el norte, llevando la radiación directamente a Tsushima. Un alcalde local dijo que ocultar información era equivalente a homicidio. Japón conmemoró el sábado el 66 aniversario del bombardeo de Estados Unidos contra Hiroshima en una ceremonia que se centró en el ataque de 1945 y en la actual crisis nuclear que enfrenta el país. Japón continúa padeciendo el peor accidente nuclear desde Chernobyl tras el accidente nuclear de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, provocado por un tsunami a mediados de marzo. El primer ministro Naoto Kan recordó a los fallecidos en el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y dijo que lamentaba profundamente haber creído que el mito de seguridad que sugería que Japón podría tener electricidad segura a partir de la misma energía atómica que mató a 70.000 japoneses en un instante hace más de 6 décadas. Alrededor de 166.000 personas murieron a lo largo del tiempo a causa de los graves efectos del bombardeo de Hiroshima. Tras la crisis más reciente, encuestas indican que el 70% del público japonés quiere eliminar progresivamente la energía nuclear. El académico de Harvard, Lobsang Sangay, asumió como primer ministro del gobierno en el exilio del Tíbet. En su discurso de asunción de mando, Sangay prometió combatir lo que denominó el colonialismo chino y procuró desestimar sugerencias de que la muerte del Dalai Lama de 76 años de edad marcaría el fin del movimiento de resistencia del Tíbet. Los críticos afirmaron que la falta de experiencia de Sangay en el Tíbet y el gobierno presentará graves problemas para su nueva función como líder. Y la actividad de los Médicos Sin Fronteras en Bahrein fue clausurada luego de que autoridades estatales allanaran la oficina de la organización. Según activistas bahreiníes, un joven que fue herido por la policía mientras se manifestaba hace una semana acudió al Grupo Médico Internacional en busca de tratamiento. Al día siguiente, más de una docena de patrullas policiales allanaron la oficina de la organización, confiscaron mobiliario, medicinas y fichas de pacientes y arrestaron al conductor local del grupo. El gobierno de Bahrein ha atacado a trabajadores de la salud en repetidas oportunidades en su intento de eliminar el movimiento de oposición de la nación. La ofensiva en Bahrein ha recibido pocas críticas del gobierno estadounidense, que ve a esta pequeña nación del Golfo como un aliado estratégico y alberga la quinta flota de la Armada de Estados Unidos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales.